Aquí comienza Sórico Sin Género de Dudas.
Un espacio donde las voces feministas se encuentran para pensar, sentir y transformar.
Porque la radio también se hace con sororidad, con palabras que siembran conciencia y tejen esperanza.
En la conducción de Guadalupe Ramos Ponce, Natalia Rojas, Estefanía Martínez y un equipo comprometido con los derechos humanos de las mujeres.
Bienvenidas y bienvenidos a Sórico Sin Género de Dudas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico Sin Género de Dudas. Yo soy la doctora Lupita Ramos y me da muchísimo gusto saludarles como cada domingo. Igual a mis colegas, a mis compañeras Natalia Rojas y Estefanía Martínez, que hoy me acompañan aquí en cabina. Más adelantito saludaremos a Estefanía. Por el momento saludo solamente a Natalia, porque estamos aquí compartiéndonos micrófonos. Estamos en un espacio acá en el Conjunto Santander, a un lado de la Cineteca, porque precisamente ahora, a propósito de este Festival Internacional de Cine, tenemos ya aquí en cabina a invitadas, invitados muy especiales para hablar de un documental muy sentido, muy que nos llega mucho a nosotras, especialmente en el corazón, en el alma, porque sabemos de la historia de Fátima, hemos acompañado de alguna manera su historia de lucha, de justicia. Y desde hace muchos años, yo tengo un termo, señora Lorena, y ahorita la presentamos acá, tengo un termo morado que les compré a ustedes hace tiempo, porque llegaban a las asambleas del observatorio cargando los termos para vender, para que nosotras, acá saluda al señor Jesús, que también está acá, nos acompaña, y era parte de sostener su lucha. Y esto es algo que es importante que se conozca, porque a veces conocemos estas historias tan dolorosas, tan trágicas y todo, y las luchas de justicia, pero no sabemos lo que hay atrás de eso. Familias completas que tienen que dejar su vida, transforman completamente su vida, lo que estaban haciendo hasta ese momento, dejan de ser quienes eran, lo que hacían, y luego toda su vida personal y familiar se convierte en espacios de lucha. Pero ¿y cómo se sostiene esa lucha, no? Esas luchas cuestan, y cuestan mucho, no solamente en lo personal, en lo emocional, sino también en lo económico. Entonces, un poco de todo eso vamos a estar conversando el día de hoy aquí desde la Cineteca, desde este espacio radiofónico de Sórico Sin Género de Dudas. Y les invitamos que sigan, que continúen a todas. Yo siempre saludo a todas las radiodifusoras de la red que sintonizan con nosotras. Bueno, ahora omito esos saludos, ya saben que estamos acá presentes, porque quiero... tenemos tan poco tiempo que quiero dejar el espacio para hablar con el director de la película, del documental, con la señora Lorena, con el señor Jesús. Natalia, ¿cómo estás?
Hola, Lupita, muy buenas tardes. Un gusto estar contigo y con toda nuestra querida audiencia en esta tarde de domingo, justamente para abrir la conversación desde el cine como un territorio de memoria, de resistencia y voz propia, en este programa que hablaremos sobre el documental Querida Fátima, una obra que forma parte del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que nos relata una historia necesaria, íntima, profundamente conmovedora. Y conversaremos con Lorena Gutiérrez y con Jesús Quintana, madre y padre que transformaron el dolor en memoria, y en una obra cinematográfica que interpela, acompaña y que nos invita a reflexionar sobre las historias que muchas veces han sido silenciadas, pero que necesitan ser escuchadas con atención, con empatía, con una mirada crítica y sobre todo una invitación también al acompañamiento y a la exigencia de justicia. Y en este sentido, vamos a escuchar tu comentario editorial de esta semana de Mirada Violeta, justo reflexionando sobre este tema. Escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles a ustedes y a la audiencia. Yo soy la doctora Lupita Ramos y les saludo con muchísimo gusto. Y les hablo hoy acerca de nuestra querida Fátima, cuando la memoria rompe el silencio. En un país donde la violencia contra las mujeres se ha vuelto paisaje cotidiano, hay historias que se niegan a desaparecer, historias que no caben en las estadísticas, que no se diluyen en informes oficiales y que, sobre todo, no aceptan el silencio como destino. Querida Fátima es una de ellas. No es solo un documental,
es una interpelación. En el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara 2026, esta obra documental de la colectiva Varinia coloca en el centro algo profundamente incómodo para el Estado y para la sociedad: el dolor que no se resigna, la ausencia que se convierte en denuncia y la memoria que se vuelve acción política. Fátima no es solo un nombre, es la representación de miles de niñas y mujeres en México cuyas vidas han sido arrebatadas por la violencia feminicida o por la desaparición. Pero también es el nombre que encarna a quienes las buscan, a quienes las nombran todos los días, a quienes se niegan a aceptar que la impunidad sea la última palabra. La imagen que acompaña a este llamado, un abrazo sostenido en medio de la oscuridad, no es solo afecto, es resistencia, porque en México abrazar también es un acto político, es sostener la vida en un contexto donde el Estado ha fallado sistemáticamente en garantizarla. El Festival Internacional de Cine en Guadalajara lo deja claro: no se trata únicamente de ver una película, sino de construir comunidad. El círculo que escucha con madres y padres de víctimas de desaparición y feminicidio es una práctica profundamente feminista. Escuchar en este contexto no es pasivo, es un acto de reconocimiento, de legitimación y de ruptura con la indiferencia estructural. Porque lo que está en juego no es solo la memoria de quienes ya no están, es el derecho a la verdad, a la justicia y a la no repetición. En México las cifras de feminicidio y desaparición siguen creciendo, pero más grave aún es la normalización de la violencia. Frente a ello, las familias, especialmente las madres, han asumido una tarea que no les corresponde: buscar, investigar, documentar, exigir. Han convertido el dolor en organización y la ausencia en lucha. Querida Fátima se inscribe en esa genealogía de resistencia, pero también nos confronta. ¿Qué hacemos quienes miramos? ¿Nos limitamos a la emoción momentánea o asumimos la responsabilidad política que implica escuchar estas historias? El riesgo de estos espacios es convertir el dolor en consumo cultural. El desafío es otro: transformar la indignación en acción colectiva. Escuchar nos da vida, dice el llamado. Y es cierto, pero escuchar también obliga. Obliga a no mirar hacia otro lado. Obliga a cuestionar las estructuras que producen esta violencia. Obliga a acompañar las luchas que las familias sostienen todos los días. Porque mientras haya una Fátima sin justicia, no hay paz posible. El próximo domingo 19 de abril estará en cabina de Radio Universidad de Guadalajara, en Sórico, sin género de dudas, la mamá de Fátima. Te invito a que sintonices la radio por el 104.3 de FM o en la repetición que se hace en toda la red, y dialoguemos con ella y con su dolor, pero también con su exigencia de justicia. Después, acompañémosla a la premiere en el Conjunto Santander. Abracemos a nuestra querida Fátima. Hasta aquí mi comentario. Un abrazo.
Muchas gracias, Lupita, por este comentario editorial tan importante, tan relevante, y que justamente hoy, en esta tarde de domingo, nos acompañan aquí en cabina la señora Lorena Gutiérrez Rangel, madre de Fátima, y bueno, una gran defensora también en estas exigencias de justicia incansable. Y pues bueno, muchísimas gracias, señora Lorena, por acompañarnos y por compartir con nosotras esta tarde.
No, gracias a ustedes por invitarme. Pero gracias por escucharme también.
Muchas gracias, señora Lorena. Y bueno, también aquí en cabina se encuentra con nosotras Rodrigo Reyes, director, codirector y productor, que forma parte justo del equipo de dirección de este documental, querida Fátima, junto con la señora Lorena, el señor Jesús Don Chucho Quintana, también Kim Dan Valadez, y bueno, también la colectiva Varinia, que justamente pues es un esfuerzo colectivo también la realización de este documental. Bienvenido.
Muchísimas gracias por abrir este espacio de escucha, y para mí es un honor poder estar aquí con mi gran amiga, a quien admiro profundamente, Lorena.
Muchas gracias.
No, pues sí, bienvenido, bienvenida, y bueno, es un gusto. Yo les platicaba que yo conozco a la señora Lorena desde hace tiempo y al señor Jesús en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, del que también formamos parte. Y yo les platicaba de esta anécdota, de esta historia de los termos, que yo tengo mi termo morado, que lo compré ahí con ustedes, porque estas son cosas que luego pasan desapercibidas, de de cómo sostienen la lucha las familias y todo, y hacen lo que sea, ¿no? Venden lo que sea, están así porque esas luchas cuestan. O sea, vemos solamente el dolor, lo que está ahí en esta exigencia de justicia, de hacer algo, un poco lo que yo mencionaba hace ratito en esta columna radiofónica que les compartimos, de que hay este dolor compartido y esta exigencia de justicia, pero luego no nos preguntamos qué hacen para sostener esa lucha, para seguir caminando, para hacer ahora el documental y todo esto que cuesta tanto, no solamente en lo emocional, sino en lo económico. Y bueno, nuestro cariño siempre, señora Lorena, nuestro cariño, nuestra solidaridad y nuestro amor por ustedes, por todo lo que hacen. Y bienvenida pues aquí a Xórico, a Radio Universidad, ahora presentando este documental.
Gracias a ustedes, gracias por escucharme, gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Y pues sí, estamos aquí presentando el documental, sí, de querida Fátima, y pues agradeciéndole a mi amigo, a mi gran amigo Rodrigo, por haber hecho mi sueño realidad. Gracias porque pusimos toda la fe y esperanza. Pero sobre todo, gracias por escucharnos, Rodrigo. Gracias.
Rodrigo, compártenos un poquito cómo ha sido este proceso de hacer este documental. La historia de Fátima la conocimos, todo mundo, fue esto fue un caso mediático, se conoció públicamente por todo lo que implicaba, primero la desaparición de Fátima, después el hallazgo de su cuerpo, pero sobre todo la indolencia de las autoridades, sobre todo la impunidad que ha rodeado el caso. Entonces, ¿cómo es que llega, es este encuentro entre ustedes y la familia de Fátima?
Pues yo conocí a Lore en el 18, en el 2018 hicimos una película que se llama 499, y Lore es una persona que aparece en ese documental. Aparecen muchas otras personas, víctimas, perpetradores de violencia, etcétera, pero seguimos en contacto al final, porque yo le había prometido que íbamos a hacer sesiones de exhibición comunitaria. Hicimos un montón de cosas y nos fuimos haciendo amigos. Entonces, en ese proceso, yo llegué a hablar con Daniel, a estar en contacto con ellos en su exilio, y en algún momento, ya había faltado Daniel, me invitan a considerar hacer una película, un largometraje. Yo jamás me sentí con el derecho de decirle algo así, aunque sabemos que es una historia que conmociona y profunda, pero ellos me lo pidieron y ya habían hablado con la familia, con los hermanos de Fati, con las demás personas, y entonces lo pensé y me di cuenta de que había un acto ahí de confianza, de compartir, porque lo que suele suceder es que hay una gran distancia entre un director y una persona real. Uh-huh. Un director tiene una idea de la realidad de una persona, pero aquí ya nos conocíamos, y la respuesta mía fue pues sí, hagámosla, pero en colectiva, vamos a sumar personas, yo voy a invitar personas, aliadas, amigas, amigos, hagamos un grupo y construyamos la película en conjunto, ¿no? A través de la escucha, porque empezó un proceso de escuchar, de entrevistar a Lore, de leer sus textos, de ponerle atención y poco a poco ir sacando elementos y proponiéndole a la familia. Nos dimos cuenta, por ejemplo, muy pronto, que para don Chucho y doña Lore era muy importante regresar a los sitios donde ocurrió el crimen de Fátima y que el público conociera que en este paraje, en este espacio, en este paisaje, ocurrió lo que le pasó a nuestra hija. Y querían que el público caminara con ellos y ellas. Es incómodo, es doloroso, pero ellos ya habían pensado, desde la incomodidad y el dolor vamos a crear empatía, porque solo las personas que se atrevan a escucharnos son las que de veras van a cambiar, ¿no? Y eso nos ha ayudado a lo largo de toda la película, de pensar, ok, tú vas a la sala, vas a ver esta película y vas a salir con otra perspectiva. Si al principio no te imaginabas lo que es la lucha de una familia, ahora ya lo entiendes y ya no lo puedes olvidar, que es lo más importante, porque en México practicamos el olvido. Uh-huh. lo practicamos como un músculo que está muy ejercitado, ¿no? El olvido, yo no quiero, en eso no me meto, ese tema tampoco, y así.
Sí, sin duda, esto que mencionas es muy importante. Vamos a tener oportunidad de seguir conversando con ustedes al regreso de nuestro primer corte de estación. Vamos a un corte pequeñito, regresamos.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico, Sórico, Sórico. Es relativa. La aceptación es absoluta. Sórico.
Género de dudas, estamos de regreso en Sóricos sin Género de Dudas, estamos en vivo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en el Festival de Cine también de Guadalajara, y el día de hoy estamos hablando sobre el documental que hoy es su premier de Querida Fátima, y estamos hablando con Rodrigo Reyes y con la señora Lorena Gutiérrez, mamá de Fátima. Y bueno, preguntarle, señora Lorena, platíquenos un poco de Fátima, su sueño, su vida, para que también nuestra audiencia pues acompañe este caminar que ustedes han tenido en este proceso.
Okay. Pues Fátima era una niña, tenía 12 años, estaba cursando el primer año de secundaria. Ella era muy dedicada, le gustaba ser muy perfeccionista, pero además era una hermana muy amorosa con Daniel, su hermano, casi 2 años más grande que Dani. Era muy protectora con su hermano, amaba profundamente a sus sobrinos Iker y Tamara, que vivían muy cerca de donde estábamos viviendo nosotros, en La Lupita. Además, su amor incondicional era para su papá. Sin temor a equivocarme, yo, Daniel y su papá eran sus amores en casa. Ella esperaba todos los días a que llegara su papá de trabajar, y en cuanto escuchaba el ruido de la camioneta, ella ya estaba en la cocina, porque le encantaba sentarse con su papá a platicarle en la cena su día a día. Ella estaba en el cuadro de honor. Era muy, muy, muy dedicada a sus estudios, era la encargada de la biblioteca con su maestra de biología, era la consentida de su maestra. Pues le gustaba mucho leer, le gustaba la poesía. Su poema favorito era Margarita, a Margarita, de Margarita de Baile, de Rubén Darío.
De Rubén Darío, ¡ay, qué bonito! Sí.
Otro de sus poemas favoritos era En Paz, de Amado Nervo. Les encantaba, después de llegar de clases de un día normal, comer y salir a jugar en el patio de su casa, de nuestra casa. Hay varios árboles, pero ellos tenían su preferido. Ellos, me refiero a Fátima y a Daniel, después de hacer sus tareas, se salían a jugar al columpio. Tenían un columpio que su hermano Omar les había hecho en una inmensa rama y hermosa del árbol. Entonces, se salían a jugar, a columpiarse. Y les encantaba que yo me sentara, y ellos con mis nietos, Iker y Tamara, sus sobrinos de ellos, les encantaba que yo les recitara Margarita, porque se la querían aprender. Fátima, unos meses antes de que fuera víctima de este delito, feminicidio, ella concursó en una competencia de poemas, y me decía: mamá, yo quiero recitar el poema de Margarita. Y yo le dije: no, Fátima, está muy largo y a lo mejor no te lo vas a aprender, es muy poquito tiempo y tienes que aprendértelo muy bien. Ya mi hija, su hermana mayor de Fati, Lupita, ya había ganado con ese poema, cuando también mi niña fue a la secundaria, está Lupita. Y yo también, cuando fui a la primaria, gané con ese...
Ah, ya hay una historia, sí, con ese poema.
Ajá, uh-huh. O sea, yo concursé cuando iba en cuarto y gané, y después mi hija, y después Fátima quería ser la tercera. Y le dije: no, hija, mejor, es muy poco tiempo, ¿y qué te parece otro? Y me dice: ok, En Paz, de Amado Nervo. Bueno, y también ganó, pero con En Paz. pero ella seguía y Daniel queriendo aprenderse este poema. Entonces las tardes las ocupábamos, yo ponía una cobijita al pie del árbol y me sentaba con mis dos nietecitos mientras Fátima y Daniel se columpiaban, gritaban y todo, y yo les recitaba Margarita, ¿sí? A Margarita este hermosísimo poema. A Fátima le gustaba leer Narnia, El Señor de los Anillos, Los Juegos del Hambre. Fátima y Daniel, estos fueron sus últimos, porque ya tenían una larga lista de películas y pues la realidad, libros que después de la película yo les compraba el libro. Y este, y pues la realidad es que me gustaba mucho que mis hijos leyeran. Es un mundo fantástico, claro. Leer. Uh-huh. Y pues eso era Fátima, era una niña soñadora que tenía inteligencia, fuerza, y que yo sé que Fátima hubiera logrado concretar sus sueños. Ella quería ser médico, porque nos decía a mi esposo y a mí que ella nos iba a curar todas las enfermedades para que viviéramos muchos años y que íbamos a vivir con ella. Y nosotros le decíamos, claro que sí, Fati, claro que sí. Pues ella era Fátima, una niña soñadora, pero con sueños, inteligencia y fuerza. Y el vacío es inmenso. El dolor sigue aquí, pero yo le prometí que iba a haber justicia. Y a través de esta justicia, pues lograr que la sociedad, el pueblo mexicano me escuchara, el sistema de impartición de justicia y el gobierno en general me escucharan. No he podido lograr que me escuchen quien yo pretendo que me escuchen, ¿verdad? Que en realidad lo único que buscamos mi esposo y yo y mis hijos es accesar a la verdad y a la justicia, a la escucha, porque la justicia se construye escuchando. Mientras no nos escuchen, no vamos a poder accesar a la justicia. Y pues, de la mano de la cultura y las artes, de la mano de los cineastas, de la mano de Rodrigo y de todos los que colaboran en la colectiva Varinia, que la realidad es que es mi agradecimiento infinito, porque primero que nadie, ellos nos han escuchado. Sí. Pues esa era Fátima.
Muchas gracias, señora Loreno. Pues sin duda Fátima sigue estando acá, es una niña como cualquier otra niña mexicana, con sueños, con esperanzas, con ilusiones, en un momento en donde ves la vida en todo su porvenir, ¿no? Esperanzadora, o sea, no, jamás te imaginas que una niña pueda enfrentar y pueda vivir una realidad como la que vivimos en México, ¿no? De las violencias que vivimos las niñas y las mujeres a las que nos enfrentamos, y en la que la sociedad, primero debemos de lo que usted dice me parece clave, de esta escucha, ¿no? De hay que escucharnos y hay que escuchar este dolor, y hay que darnos cuenta de que vivimos en una sociedad machista, misógina, que lo que yo les digo siempre es que esta violencia es estructural y sistémica, porque hay toda una estructura y todo un sistema que promueve, permite, genera violencia. Porque ¿a quién se le ocurre dañar a una niña? ¿A quién se le ocurre que una niña puede ser el objeto de este odio, de esta misoginia, y que todo este sistema patriarcal, toda esta estructura patriarcal se va a volcar en su violencia contra una niña? Pero es real, pero existe. Y ahora, a partir de documentales como este, que bien lo señala, hay que juntar la cultura y hacer como esta empatía también con esto, para hacer una escucha que vaya mucho más allá, esta empatía que vaya mucho más allá, porque lo decía un poco también en esta columna de opinión que preparé, un poco de no permitir luego normalizar esas violencias, ¿no? Porque ya de pronto hay tal nivel de consumo de las tragedias, ¿no? Que luego ya las vemos en Netflix y en todas estas plataformas digitales y todo, y luego como de alguna manera como que vamos pensando que eso es normal que ocurra en un país como el nuestro. Y yo creo que al contrario de lo que se busca en documentales como este, es llamar la atención a que jamás, nunca, un crimen tan atroz como este tiene que ser normalizado y naturalizado, ¿no? Y pensar de decir, ay, bueno, es que son sociedades machistas, misóginas y todo. No, es que eso no tiene que volverle a ocurrir a ninguna niña, ¿no?
No estamos condenados a esta violencia. Uh-huh. pero mientras no escuchemos, más se va a reforzar. Lorena y Don Chucho son para mí superhéroes de la vida real. Claro. Son expertos, son personas que saben exactamente dónde se rompió el sistema, dónde cojea, dónde se puede mejorar. Nos pueden dar una radiografía, las víctimas de este país, de cómo construir una verdadera justicia. Nos pueden ayudar a imaginar, pero nos da miedo escuchar. Nos da miedo escuchar. Yo por eso admiro a la participación de ambos y quisiera resaltar a Don Chucho ahorita, porque Don Chucho participa en un documental sobre su hija y se atreve a llorar en cámara para que todos los machos mexicanos lo vean y vean cómo se trabaja en equipo, ¿no? Porque no es un tema ideológico, es un tema, es su hija y él está ahí para servir, para ayudar, para construir y para hacer espacio para que su esposa hable y lidere el movimiento. Eso yo creo todos los hombres lo tenemos que ver y reflexionar qué relación tengo yo, cómo yo activo a mi Don Chucho interior, ¿no? A mi Don Chucho interno, ¿no? Y no tenerle miedo a estas luchas, porque claro, es parte del problema.
Sí, por supuesto, y esto que mencionas es muy importante, porque mira que en el camino de este acompañamiento que hemos dado con familias víctimas de feminicidios, desapariciones, al principio comienzan en este momento familias completas, y la mamá, el papá y demás, pero también la experiencia que hemos encontrado es que al final ellas se quedan solas, son las mamás las que terminan caminando solas, ¿no? Y luego los esposos, los maridos y todo, con todo su dolor y todo, pero se retiran por muchas razones. Y ahorita vamos a platicar con Don Jesús para que justamente nos platique cómo ha sido este proceso para él, porque él no ha dejado sola a doña Lorena, o sea, están juntos en esto. Yo sí lo quiero decir públicamente, porque de verdad, en nuestra experiencia que tenemos de acompañamiento con muchas familias, la experiencia común es que hay un cansancio familiar también, y la única que persiste son las mamás, son las mujeres, y el resto de la familia le acompañan, pero desde otro nivel, digamos, no tan cercano, ¿no? Se quedan en casa, se quedan viviendo sus vidas, las siguen viviendo sus vidas, pero ellas no. Y en este caso, ¿no? Señora Lorena, vemos que con ustedes el proceso, al contrario, les ha unido más.
Sí, 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 sí. Pues yo sé perfecto que el acompañamiento y el caminar juntos es el gran amor a Fátima y a Daniel, que es lo que nos sostiene, y la fe y la esperanza de que vamos a lograr ser escuchados para construir lo que estamos buscando después de ese evento tan horrible de perder a mis dos hijos, de perder a nuestros dos hijos. Lo que nosotros buscamos es la escucha para construir justicia, para que Fátima y Daniel tengan justicia. Eso es lo que buscamos nosotros, y pues siempre ha estado aquí. Siempre hemos caminado juntos y vamos a todos los lugares a donde nos inviten. Por ejemplo, ahorita con lo de la película, siempre juntos.
Claro, sí, y ahorita en un momentito más conversamos con Don Jesús, pero era importante también escucharle a usted. Y también lo importante que ha sido el sentirse acompañadas ustedes de colectivos. También en un momentito más vamos a hablar con la abogada, con Ana Yeli, que ya llegó, ya está acá. De sentirse acompañadas de estos colectivos, de espacios como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de abogadas tan sensibles y empáticas con esto, como el caso de Ana Yeli, ¿no? Sí. Porque no es fácil tampoco eso.
No. Bueno, pues también nosotros sabe la maestra Luz, sabe el observatorio, que nosotros, nuestro agradecimiento infinito desde que ellos tomaron el caso de Fátima, ya son muchos años, ya son 10 años de acompañamiento posterior. Después de lo de Daniel, también toman el caso de Daniel, y la verdad es que gracias a ellas es que hemos logrado esto. Por ejemplo, la sentencia de Fátima, las sentencias a los asesinos, los 4 juicios de Fátima, o sea, ha sido un camino tortuoso.
Tortuoso, difícil, y de eso vamos a hablar al regreso del corte, ya aquí con la abogada, para que nos diga cómo ha sido ese procedimiento jurídico. Vamos a un pequeño corte de estación, regresamos.
El poder sexual se refleja en la apertura mental. El poder sexual se refleja en la... Sórico. la agresión no es amor, es violencia y se denuncia. Y se denuncia. Sórico. Sórico.
Hola, ya estamos de regreso aquí en Sórico, sin género de dudas, y continuamos aquí conversando sobre mi querida Fátima, este documental con el que vamos a en un momentito más, que prácticamente terminando acá de dialogar en Sórico, luego nos trasladamos a, aquí mismo, estamos en la Cineteca, a la premier de esta función. Que ojalá, bueno, les digo ojalá se vengan, pero realmente ya está lleno, ya si invito ya van a llegar y no, para la función de hoy no alcanzan, pero la función de mañana y de los otros días sí. Ahorita, mi querida Estefanía, puedes comentarnos, ¿no?, de cuáles son las otras funciones que van a estar en Cinépolis también. Y también, bueno, pues para invitarles a que se sumen y vayan. Pero ya tenemos aquí, antes de platicar contigo, Anayeli, y del caso y de toda la cuestión judicial y cómo ha sido todo este procedimiento, los amparos, las resoluciones y todo, ya estamos acá también conversando con Jesús. Muchas gracias por estar acá. Yo les decía hace rato, usted escuchaba porque está aquí dentro de cabina, esto que le decía, que bueno, en mi experiencia personal de acompañar casos de familias y acompañar a las familias en estos duelos, en estas exigencias de justicia, en la gran mayoría de las veces comienzan a veces las familias completas, ¿no? Todas, hasta primas, primos, tíos, todo mundo, y van a los juzgados, y van a las manifestaciones, y van a todos los espacios. Pero a poco hay un desgaste natural en donde se van quedando, prácticamente se queda solo la mamá, ¿no? Se quedan solitas ellas y son las que van a las reuniones, van a las manifestaciones, van a todo. Y fundamentalmente los hombres de la familia no se ven, ¿eh? O sea, ellos son, porque tienen que trabajar, porque tienen que reintegrarse. No es que no les duela, tampoco, yo no estoy criticando eso, digo que las dinámicas propias de la vida son así. Pero en el caso suyo, yo lo he visto que no ha cejado, ahí está todo el tiempo, caminan juntos, están todo el tiempo juntos, a donde sea, ahí sigue usted, don Jesús.
Pues claro, yo desde un principio de lo que pasó con mi niña Fátima, pues empezamos con este peregrinar, ¿no?, para la justicia, para mi hija, y yo le prometí a mi niña, bueno, ya que no estaba, que yo tenía que luchar hasta las últimas consecuencias. Y pues así ha pasado. Yo, haga de cuenta que yo empecé con mi esposa a luchar, y como dice usted, la familia, pues cuando pasó lo de mi niña se nos retiró.
Fíjese.
La de familia de mi esposa y la mía. O sea, nunca tuvimos un apoyo que dijéramos, vamos a apoyarlos. Nosotros solos desde un principio, y solos y solos y solos. Yo en sí, pues, yo he trabajado de Uber en los tiempos libres. Tengo mi coche, trabajo de Uber, y cuando hay que ir a tal lado, pues dejo de trabajar y a seguir luchando junto con mi esposa. Y así ha pasado todo este tiempo, que ya son 11 años de esta lucha, junto con mi abogada, el observatorio, la maestra Luz, que ellos pues no nos han soltado, y claro, hemos estado de la mano, y aquí seguimos.
Claro, sí, así es, don Jesús. Muchas gracias por estar acá y compartir eso. Y mi querida Nayeli, qué bueno que verte acá y vernos y encontrarnos. Ella es abogada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y además que te ha tocado llevar, ya platicaremos en algún otro momento de todos estos casos emblemáticos que tú has sido la abogada que con esta expertise que tú tienes y que has ido adquiriendo a lo largo también de todos estos años, porque yo he visto muy cercana de ti, ya son muchos años de caminar juntas, cómo tu entrega, tu empatía, pero cada vez también profesionalizando más esos conocimientos, ¿no? Desafortunadamente, digo, digo desafortunadamente porque no quisiéramos profesionalizarnos en esas expertices, y no, y en nuestro país nos hemos llevado, nos hemos llegado a tener estas expertices, yo misma me sumo en esto, ¿no? De construir de, primero desde la tipificación de feminicidio, la conceptualización, las alertas de género, las hemos ido construyendo todo un andamiaje jurídico dentro del observatorio, y ahora también una lucha por el acceso a la justicia. Y tú has sido una abogada desde el observatorio, la abogada emblemática de los casos emblemáticos. Yo lo digo con mucho cariño y con mucho orgullo, para mí es un honor muy grande ser tu amiga, tu compañera, tu colega, y reconocerte a ti como quien ha llevado estos casos, como el caso de Fátima. Platícanos un poquito de cómo ha sido esto.
Sí.
Bueno, y a ti, a Luz, por supuesto, que aunque no está acá Luz, Luz es, yo también la reconozco que no es abogada, pero parece abogada, porque además esta entrega que hace a los casos, ¿no? Esta empatía con las familias y demás, bueno, también reconocerla desde la distancia a nuestra querida Luz.
Sí, muchas gracias, Lupita. Uh-huh. Pues primero, un gusto estar aquí en Guadalajara, en tu alma mater también. Sí. Y bueno, en este programa que, bueno, es parte de también toda la lucha que tú has dado y que pues eres parte de la de mis maestras, que tengo que decirlo. Entonces, bueno, primero un agradecimiento por la invitación. Y pues en el caso de Fátima, pues sí ha sido un acompañamiento ya bastante largo, ¿no? Desde el observatorio conocimos el caso en 2017, que sí. Fue justamente la fecha en la que absuelven a uno de los feminicidas, aquí recordando que son fueron tres agresores, ¿no? Dos de ellos eran hermanos, uno de ellos era menor de edad, que es el que ya está en libertad, y el tercero es justamente un vecino que en 2017 obtiene una sentencia absolutoria en el caso. A partir de recursos que todavía interpuso la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, y que ahí fue justamente cuando entra el observatorio, se obtiene una reposición del procedimiento, del juicio, o sea, en el caso de Tecruceño, que es el uno de los feminicidas, y pues de ahí para acá es que se ha llevado el acompañamiento en este caso.
Después recordar un poquito al auditorio, uh-huh, antes de que continúes con todo este lo que ha sido el procedimiento jurídico, ¿cuándo ocurrieron los hechos? ¿Cuándo, para dimensionar los uh-huh años que ha significado para esta familia el pues esta búsqueda de justicia, ¿no? Y primero la búsqueda de Fátima y luego todo lo que ha significado la búsqueda de justicia.
Sí, el feminicidio de Fátima fue en 2015 y justamente pues 2 años después es que se obtiene una sentencia condenatoria contra uno de los feminicidas, otra absolutoria que es la que justamente amerita ya como la intervención del observatorio y que coincidimos ya con la solicitud de la familia a este acompañamiento. Y bueno, el feminicida que es menor de edad, pues lleva un procedimiento en otro sistema, ¿no? Que no se le llama sentencia, pero bueno, propiamente él recibe un internamiento de 5 años. Pero a partir del 2018 también se viene un camino muy difícil para la familia, que fue justamente esta reposición del procedimiento, donde estaba en disputa y en juego una prueba de descargo, ¿no? Del feminicida, particularmente un video que supuestamente lo colocaba él en un lugar totalmente distinto al de los hechos, y pues fue cuestionar también pericialmente esta prueba en particular, ¿no? que pues contábamos con testimonios pues muy contundentes, no solamente de personas cercanas y vecinas del lugar, sino directamente tanto de la señora Lorena como del señor Jesús, que sin duda alguna sabían quiénes eran los que habían estado ese día y a quienes y con quienes habían incluso interactuado e intercambiado comunicación cuando estaban en la búsqueda de Fátima, ¿no? Entonces, bueno, esto finalmente se lleva el acompañamiento. En 2021 se obtiene una sentencia condenatoria hacia este tercer feminicida, y bueno, el proceso tiene también pues la posibilidad de que los recursos se sigan agotando, tanto para las personas que han sido sentenciadas como para las víctimas. Y esto sucede así: hay una apelación, obviamente se confirma, la pena que se obtuvo fue la pena más alta, y justamente
¿de cuánto fue?
Ahí hay un tema justamente porque no se precisa en la sentencia los años que se le fijan a esta persona, y fue motivo también más adelante del proceso que se sigue, de un amparo que él interpone más adelante, el amparo directo, porque justamente pues hablaba de la pena que se había establecido. Y lo que hace el tribunal es determinar como máxima la pena de 70 años, ¿no? Ya fijarla 70, como sí. Pena fija en el caso del Estado de México. Entonces, bueno, esto es lo que además, bueno, esa resolución incluso fue la que deja firme el proceso, pero antes también hay un proceso paralelo, que fue el amparo directo que se promueve en contra de la sentencia de segunda instancia por parte de las víctimas, porque aquí en esta sentencia de segunda instancia pues no se reconocieron derechos de reparación integral del daño, que aunque es un derecho reconocido tanto en la Constitución como en los tratados, pues materialmente pues no se cumple, la sentencia no contaba con los estándares o no los reconocía, y pues el amparo directo que se interpone es justamente por el tema de reparación. Y esto nos lleva a tener en 2023 una sentencia de un tribunal colegiado de circuito en el Estado de México que determina que que no se reconocía la calidad de víctimas ni de Lorena ni del señor Jesús. O sea, a pesar de toda su lucha, y lo pensaríamos que es algo increíble, pues determina que no eran víctimas, que nunca se había reconocido formalmente esa calidad, que eran ofendidos, hace esta distinción, y niega, digamos, los estándares en materia de reparación integral del daño. Esta es la sentencia que nos da la posibilidad de interponer una revisión de un amparo directo, que es un recurso excepcional, y justamente el tema de constitucionalidad al que nos vamos en revisión es la interpretación que hacía el tribunal colegiado sobre el concepto de víctima. Y esto es algo muy importante porque bueno, finalmente lo que obtiene la lucha por justicia tanto de la señora Lorena Gutiérrez como del señor Jesús Quintana, pues es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el amparo directo en revisión 5363/2023, y que es una sentencia también emblemática, uno, porque reconoce hace un análisis incluso histórico del concepto de víctima, reconoce que ese concepto en la Constitución pues fue evolucionando también de manera paralela con el reconocimiento internacional de los derechos de las víctimas y del propio marco normativo local, y pues que esta distinción entre ofendido y víctima pues no tendría que haber sido como lo hizo el tribunal. Hace como todo este recuento histórico del concepto de víctima, y lo que señala respecto a la señora Lorena y al señor Jesús y a la sentencia.
Sí, eso, específicamente eso de esos señalamientos que hace esta resolución, los escuchamos después del corte.
Muy bien.
Vamos a un pequeño corte, regresamos.
Reflexión y entendimiento en la deconstrucción del género. Sórico. La aceptación personal como pieza fundamental para la felicidad. Sórico.
Y regresamos a Sórico sin género de dudas, en donde pues hemos estado hablando sobre el documental Querida Fátima. Hemos estado con tanto la mamá de Fátima como su papá y la abogada que ha llevado el caso desde el Observatorio Nacional de Feminicidios, y pues hemos estado hablando de todo este engranaje judicial, de esta maquinaria del sistema jurídico, ¿no? Cómo se queda muy limitado las familias, las denuncias, los casos, porque hay todo un engranaje que va poniendo obstáculos constantemente, ¿no? A 12 años de que sucedió el feminicidio de Fátima, pues ha pasado toda una estructura jurídica
judicial que se empeña en seguir generando bloqueos, ¿no? Nos quedamos en esta idea antes de ir a corte. ¿Cuál ha sido este tipo de bloqueos que les han seguido haciendo en cada momento del proceso?
Bueno, como decíamos, los procesos no son sencillos, ¿no? Y en un sistema estructural de discriminación, pues las familias, sobre todo en este tipo de casos, pues se enfrentan incluso a desafíos de violencia institucional, que no fue la excepción en el caso de Fátima. Hubo mucho trato revictimizante desde la fiscalía, ¿no? Con la jueza, obviamente una sentencia absolutoria es una expresión de violencia, por supuesto, en un caso como este, ¿no? Y bueno, esta lucha decía que y en esta última instancia, ¿no? Que es ya en un amparo directo, además promovido por la familia, donde estaban solicitando la protección de la justicia federal para que se les reconociera el derecho a la reparación integral del daño, un tribunal colegiado, ¿no? Tres magistrados, magistradas, determinan que no son víctimas, ¿no? En este proceso.
Increíble,
y hacen,
¿no?,
esta interpretación, o sea, de la distinción entre el, claro, ofendido y la víctima, desconociendo y atreviéndose, sí, a hacer una interpretación constitucional, ¿no?, del concepto de víctima. Entonces, eso es lo que nos lleva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en este caso, la primera sala, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, en la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, pues emiten esta sentencia que también consideramos histórica, porque en primer lugar son como tres resolutivos importantes en la sentencia. El primero es el reconocimiento de la víctima, sobre todo en este tipo de casos donde se trata de feminicidios, un feminicidio infantil. Señala la Suprema Corte que la madre y el padre de la víctima se presumen como víctimas y que no tienen que probar, ¿no? Se tiene que eliminar cualquier formalismo porque se debe presumir esa calidad de víctima. Entonces no están obligados, no tienen que cargar con no deben tener la carga probatoria para que eso se les reconozca. Entonces eso es algo muy importante. Y en segundo lugar, La Corte ya venía con un criterio sobre los topes máximos, porque hay legislación que establece un máximo para la reparación del daño, y justamente en el Estado de México hay un artículo que determinaba un tope máximo que fue considerado en la sentencia, y pues determina la inconstitucionalidad, ¿no? Señala que cada caso debe ser estudiado en lo individual, y pues se deben establecer las reparaciones adecuadas, ¿no? Y proporcionales al caso y a los daños identificados. Y en tercer lugar, que es lo más importante, establece medidas de reparación, pero en una reparación con vocación transformadora, donde incluso en una sentencia, en este proceso, establece cierta responsabilidad solidaria, por así llamarlo, del Estado respecto a la familia. Y sobre todo porque recordemos que en este caso pues hubo un desplazamiento forzado y hubo una segunda pérdida, que fue el caso de Daniel Emiliano, que 5 años después pierde la vida porque la familia en una situación de desplazamiento no contaba con las medidas mínimas de supervivencia, incluyendo el tema de salud, ¿no? Entonces no se garantiza el derecho a la salud y por lo tanto hay una responsabilidad estatal en cuanto a violación al derecho a la vida por la pérdida, la muerte de Daniel por el sistema de salud de Nuevo León, donde estaban desplazados toda la familia. Y pues eso también es de alguna manera reconocido por la Suprema Corte de Justicia y establece algunos mínimos en estas condiciones de desplazamiento. Entonces, bueno, es una sentencia histórica también.
Sí, sin duda es histórica, y muchísimas gracias a ustedes, a Nayeli, al Observatorio, a Luz, por este acompañamiento, esta entrega que han tenido, y porque con esto no solamente es un avance, un reconocimiento para ellos directamente, sino para todo el mundo, porque son reconocimientos que se hacen ahora a todas las víctimas, y sin duda ya los procedimientos no tendrán que pasar por todo lo que ustedes pasaron, señor Jesús. Le agradezco muchísimo que esté acá en Guadalajara, que esté acá en la cabina, en Sórico, sin género de dudas, y la invitación ahorita que estemos acá en el documental con usted.
Muchas gracias. Bueno, pues yo invito a toda la sociedad a que vean la película documental, para que ellos mismos vean que todo esto es verdad lo que hemos vivido nosotros como familia, toda mi familia. Uh-huh. Y pues aquí los esperamos y que vean el documental y a toda la sociedad que vean que se concienticen
sí.
Uh-huh. De lo que hemos vivido nosotros y yo siento que sí va a haber un buen resultado con toda la sociedad.
Seguro que así será. Muchísimas gracias, Muchas señor gracias. Jesús. Ahí vamos a estar en un momentito más en el documental y en los días siguientes, Estefanía.
Así es, les esperamos. El día de hoy ya está agotadas las entradas, pero estará presentándose el 20 de abril en Cinépolis Centro Magno a las 7:30 y el 21 de abril en Cinépolis Galerías a las 6:00 p.m. Les invitamos a adquirir sus boletos y pues a poder seguir de cerca el caso de Fátima, que no, definitivamente nos da la claridad de cómo el sistema pues tiene que cambiar, ¿no? Y que claro, tenemos que unirnos como sociedad para hacer un cambio colectivo.
Así será. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Natalia, gracias a Estefanía, gracias a ustedes que estuvieron en cabina y a ustedes que nos hicieron el favor de la escucha. Les recordamos que sigan en la programación de Radio Universidad de Guadalajara y nosotros tenemos una cita la próxima semana. Hasta entonces.
Esto fue Sórico, sin género de dudas.
Un espacio donde las voces feministas se encuentran para pensar, sentir y transformar.
Porque la radio también se hace con sororidad, con palabras que siembran conciencia y tejen esperanza.
En la conducción de Guadalupe Ramos Ponce, Natalia Rojas, Estefanía Martínez y un equipo comprometido con los derechos humanos de las mujeres.
Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
Esta no es una misión. Esta no es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención. Concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.